Bienvenidos a Familias Horribles.
Aquí rompemos el silencio en torno a las experiencias dolorosas en familias disfuncionales.
Sabemos que el dolor puede ser abrumador, pero este es un espacio donde tu historia se encuentra con la nuestra.
No estás solo ni sola y juntos compartiremos la verdad detrás de las puertas de este tipo de familias, que nosotras llamamos horribles.
Porque nadie tiene derecho a maltratarte y todos merecen la oportunidad de ser felices. Buenas, buenas a todos desde donde estén. Noche, día, mediodía. Aquí estamos con un nuevo episodio con Rosaura Polanco, de Polanco.
Sí.
Con Rosaura de Polanco, Dios mío.
Ya. Sí, le pertenezco.
Devuélveme mis hormonas, por favor.
Le pertenezco, sí, cuando lo vea.
Con Rosaura otra vez, porque les tenemos un episodio candente aquí. Les voy a decir, les voy a adelantar una cosita. A ver, vamos a hablar acerca del proceso de duelo dentro del contexto de un vínculo traumático. Vamos a hablarles acerca de la ira, de la rabia, como parte de ese duelo. Y vamos a hablarle del perdón como consecuencia del duelo y como resultado opcional de este. No se pueden perder ni un minuto de este episodio porque esto va a ser candela. ¡Ay, estoy feliz! Bueno, 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 yo soy Alicia. Aquí tienen a mi hermana.
Hola, buenas. Bienvenidos otra vez a nuestro podcast.
Estoy interrumpiendo a mi hermana ya. Empieza a hablar y yo, chucuta. Ahí me meto a interrumpirla, disculpa, hermanita. Y bueno, como ya les mencioné, nuestra invitada especial, Rosaura, tú, por favor, ya eres parte de la casa.
Preséntate, sí, señora.
Y ya arrancamos.
Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad de compartir información y sobre todo experiencia de vida acerca de cómo es transitar estos temas tan duros, ¿no? Relacionados con las familias tóxicas, familias narcisistas, familias horribles, como les dicen ustedes. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Muchísimas gracias por esto. Me encanta compartir estos espacios con ustedes dos. Salen, sí, cosas muy, muy buenas.
Muy buenas.
Entonces, bueno, ¿por dónde quieren empezar?
Que tú eres una enciclopedia, ay, así que
tan bella, aquí, tan bella, gracias.
Así vas a estar una y otra vez, eso
gracias,
te lo digo.
Gracias, gracias, de verdad, gracias. Bueno, ¿por dónde quieren comenzar? ¿De qué quieren que comencemos hablando de este asunto del duelo, del vínculo traumático?
Bueno, es que vamos a hablar sobre eso, pues. ¿Qué es un duelo de vínculo traumático? Primero, ese duelo viene a partir del contacto cero. Me imagino que tú hablas o...
Claro.
O...
Lo que pasa es que aquí pasa algo que también suele ocurrir cuando estás en una relación de pareja. Uh-huh. El vínculo traumático es con una pareja. Y es que a veces el duelo se hace dentro de la relación y a veces ese duelo se hace fuera de la relación. Es decir, hay veces que tú transitas algunas etapas del duelo incluso todavía sosteniendo ese contacto con la familia. Que a veces es que estás en una situación donde has vivido tanto abuso y has tenido tantas consecuencias negativas por sostener ese vínculo que te hace daño, que decides poner al menos distancia. Es lo que yo he observado en consulta. Hay personas que dicen, bueno, romper definitivamente, no quiero. Yo he tenido pacientes que me dicen romper, todavía no estoy como en condiciones de hacer eso. Uh-huh. Porque hay apego, porque hay situaciones de las que vamos a hablar más adelante, pero digamos que a veces es luego de poner esa distancia, que en la distancia pueden ver mejor su realidad, en la realidad de ese vínculo. Y hay gente que definitivamente ha sido tanto, lo han llevado tanto, ha traspasado tanto los límites, que dice, no, yo no puedo seguir sosteniendo este contacto con esta familia, y allí es donde empieza el duelo. ¿Me explico? Puede darse dentro de la relación, habiendo puesto cierta distancia, o fuera de la relación.
O sea que puede empezar, perdón, el duelo puede comenzar antes de distanciarte, físicamente,
claro que sí,
me refiero.
Claro, claro, sí, perfectamente.
Me imagino porque has tomado la decisión y no has dado el paso, pero has tomado la decisión.
Exactamente. Vale. Y previo a esa decisión, obviamente han tenido que pasar un montón de cosas, porque fíjate que tomar esa decisión va contra natura. O sea, así tendrán que ser los abusos recibidos por ese hijo o esa hija dentro de ese seno familiar. Así habrán tenido, ¿de qué tamaño han tenido que ser que te han obligado a tomar esa decisión? ¿Por qué digo contra natura? Porque es que por naturaleza todos los hijos se apegan y se vinculan y aman a su familia. Cuando esto no ocurre es porque tienen que haber pasado un montón de situaciones.
Exactamente, eso es ir en contra de tu supervivencia, porque tú necesitas de tus cuidadores, de tus padres para poder sobrevivir. Y eso es lo que, para eso está diseñado el sistema nervioso también, para mantenerte vivo. Entonces, por eso se crean esa cantidad de respuestas de supervivencia y de mecanismos de defensa. Iba a decir algo, pero me fui por la tangente. Bueno, mi psicóloga, Marisol Ramírez, que ha estado en este podcast, ella me explicó eso que tú estás diciendo, me parece súper interesante. Cuando yo estaba teniendo sesiones con ella a raíz del dolor que yo estaba pasando por el contacto cero, ella me dijo que ese contacto cero no había sido decidido súbitamente, que yo me había ido preparando desde hace muchos años para llegar hasta aquí, con todas las cosas que yo he hecho. Ahora entiendo mucho más aún lo que ella me quiso decir con lo que tú estás explicando.
Claro, por supuesto.
Sí.
Así es.
No es que tú lo expliques de repente, eso lleva tiempo.
Y años.
Bueno, fíjate, cuando estuve un tiempo que tuve que cortar, no fue totalmente cero, pero fue bastante. Yo me acuerdo que mi psicóloga, en un momento dado, pues tú sabes, como que se enfría la situación y son maravillosos, ¿no? Y entonces yo le estaba comentando, bueno, sí, es que me llaman y todo está fantástico. No caigas, Carola, no puedes, no puedes.
Claro, porque
vamos. En realidad fue todo muy forzado. Las cosas que sucedían era como ya en extremis, ¿no? Como yo estoy cerca, pues eran cosas, pues ha sucedido esto y tienes que intervenir. Pero no eran fechas muy puntuales y cosas muy puntuales.
Claro. A ustedes mismas les he escuchado decir que el problema para identificar que realmente estás en un vínculo traumático es la duda. La duda, ¿será que estoy exagerando?
¿Será que soy mala?
¿Será que soy mala y yo estoy viendo cosas donde no las hay? ¿Ves? Entonces, efectivamente, ¿qué pasa? ¿Por qué la duda? Porque la duda tampoco es gratuita. ¿Por qué la duda? Por el refuerzo intermitente. Mira, esto no es un vínculo cualquiera. En los vínculos traumáticos tienen dos características. Uno es una asimetría en el poder. O sea, hay alguien, una autoridad que tiene más dinero, más poder, más autoridad, ¿ok? Y una que tiene menos de todo eso. Ese es un primer requisito para decir estoy en un vínculo traumático. Que haya una distribución no equitativa de ese poder. Hay alguien que está por arriba y uno por abajo, ¿ok? Y en segundo lugar, que haya refuerzo intermitente. Es que no te tratan mal todo el tiempo. No. Que intercalan el buen trato, unas expresiones de amor incluso a veces excesivas. Sí. Cuando está en el bombardeo amoroso, Dios mío, una luna de miel, ¿ok? Y sobre todo recuerden que estas personas, por sus mismas características de personalidad, se visten del traje que tú quieres, ¿ves? Entonces ellos perciben tu necesidad y se camuflan como el camaleón. A ver, ¿qué quieres ver tú? Una madre abnegada, entonces te dicen cosas como mi bella, mi linda, y te escriben, ¿ok? Porque saben que tú te conocen, son años de experiencia en esa relación contigo, y detectan cuáles son tus necesidades. Si tu necesidad es atención, entonces te escriben 30 mensajes al día, por ejemplo. Pero eso no se sostiene en el tiempo, porque después de esas demostraciones exageradas de amor y de atención y de aprobación, porque a veces también la por ahí, ¿no? Detectan que tú eres una persona que necesitas mucha aprobación y tú dices, claro, tú eres la mejor, si no tú quién, tú, no, los demás no sirven. Ayer causalmente una paciente me estaba diciendo eso. Mi papá me dice, los demás no sirven, la que sirve eres tú, ¿ok? Entonces te manipulan con la aprobación, te manipulan con la atención y te manipulan con el afecto. Y lo expresan de manera exagerada, pero tú no sabes en qué, hasta dónde va a durar eso. Sí, tú no sabes en qué momento viene el castigo. Uh-huh. Y esta alternancia, esta mezcla entre afecto y castigo, refuerzo y castigo, genera una adicción. El apego, la relación, una relación de dependencia hasta física. Sí, tu sistema, imagínate esto vivido por años. O sea, tu sistema nervioso está entrenado.
Sí, sí.
Entrenado para estar así, o sea, así agarrado al otro y a pensar que lo necesitas para sobrevivir, aun cuando ya eres un adulto funcional perfectamente autosostenido. Entonces, eso es una característica que tiene este duelo, que no tiene otro tipo de ruptura, donde no hay este refuerzo intermitente y este castigo intermitente. Y por eso, bueno, te duele, que okay, terminó la relación, pero no te devasta. No te devasta. Aquí lo devastador es lo que produce esa devastación, ese dolor que crees que te vas a morir, es que esa alternancia de mucho amor y después mucho desprecio, mucha descalificación, mucho castigo.
Sí. Bueno, yo siempre he dicho que, o siempre lo hemos dicho, Ali, que era como que de repente estabas como en el yin y el yang, o sea, de repente estabas en la parte buena y son maravillosos y de verdad son personas muy, muy interesantes, por eso, a ver, esto nosotros lo vivíamos dinámicamente, pero tú haces una presentación de, mira, te presento a tal, pues ellos son maravillosos, tus padres son magníficos, y tú decías por dentro, socorro. Entonces, sí, claro, cuando están de buenas, cuando están así, son maravillosos y muy interesantes. Pero sí, la otra cara son horrorosas. Pero sí, es horrorosa, que, es el otro extremo.
Y lo que tú dices, Carola, es que no lo hacen siempre ni delante de todo el mundo.
Bueno, nosotros les gusta el show.
Me refiero a al mostrar la sombra, el lado B. Ese lado B, esa crítica, esa humillación, ese castigo, generalmente lo reservan para la intimidad del hogar. Entonces, de cara hacia afuera son los padres perfectos. Y mucha gente te mira como si estuvieras loco. O sea, pero si tú te tienes que dar hasta con una piedra en los dientes por los padres que tienes.
Eso, o sea, yo sé que es verdad. Eso yo sé que es verdad. En el caso de mi familia, no les importaba que estuviera nadie. No creo que todo el mundo, yo no creo que ellos hicieron el show delante de exactamente todo el mundo, pero sí de muchas personas, por ejemplo, los tíos, los primos, ciertas amistades, bueno, claro. pero sí es verdad lo que te estás diciendo.
Bueno, no que, todo el mundo, pero había gente que a nuestro alrededor que estuvo muchos años, o sea, era como familia. Y esa gente sí lo sabía, esa gente sí lo veía.
Ahora, yo no creo que ellos hubieran hecho este show delante de la persona con la que él estuvo 3 semanas hace poco.
No.
No, ¿ves? No. Entonces, ellos sabían muy bien a quién escoger también.
Por supuesto.
Exacto.
Entonces, por lo que estamos comentando, nos damos cuenta que no es un duelo normal,
no.
Porque es un duelo en el contexto de una relación de abuso.
Sí.
¿Okay? En ese contexto es que estamos hablando nosotros del duelo, porque sí, mucha gente no entiende, o sea, pero ¿por qué vas a cortar la relación con tus padres si tú puedes verlo de vez en cuando y qué sé yo? En algunos casos sí, cuando el abuso no es excesivo, cuando hay ciertas áreas saludables todavía, porque es que, como les expliqué en el podcast anterior, esto es un espectro, ¿sí? ¿Sí? Hay familias muy caóticas, hay unas que no lo son tanto y así depende. Lo que sí es que yo siempre le digo a las personas, el termómetro eres tú. El termómetro es tu salud mental. ¿Hasta dónde encontrar ese punto de distancia, de cercanía, va a estar mucho en consono con tu conexión? O sea, tú te conectado contigo mismo, con tu cuerpo, con tus emociones, con tu sentir, eres el que vas a ir determinando qué tan cerca o qué tan lejos quieres estar. ¿Me explico? Pero incluso poner distancia implica un duelo. O sea, aquí el duelo no se... Si te quedas adentro, vas a sufrir y vas a estar como el día de la marmota, pasando por el shock, la negación, la ira, el regateo, la tristeza, y no llegas a la aceptación y vuelves otra vez, el shock, o sea, como el día de la marmota, reciclando, sí, sí, sí. Pero nunca terminas el duelo.
Sí. Y es así, de repente así. Tú decías, ok, entramos otra vez en el bucle negativo, entramos otra vez en el bucle amoroso, sí. Era así como, y además, lo hemos dicho varias veces, el hecho de que hace el megapeo, tienes el megapeo y a los 5 minutos, mi amor, ¿quieres un cafecito?
Cállate. No, eso es algo que yo, eso a mí me dispara, ¿tú ves? Eso es algo que a mí, hoy en día, cualquier persona que me haga eso me dispara porque me da una rabia. Es el colmo. No, es que estoy...
A mí me parece que eres como...
¿Te volviste loco?
No sé, bipolar. Yo qué sé. De repente estás en una rabia y de repente... ¡Ay! Nos vamos a tomar un café.
Ahora, ¿tú te imaginas lo desestructurante y lo desorganizador para el sistema nervioso de un niño, de un adolescente? Sí. Vivir esa montaña rusa emocional.
Sí, eso lo vivimos nosotras. Entonces, esto era algo que quería decir acerca de lo que tú acabas de exponer. Nadie, en realidad, quiere espontáneamente... porque le salió del de no sé
de las entrañas de la gente
por deporte quiere dejar de estar al lado de sus padres o de su familia. Nadie quiere eso es como toda la inmigración que tenemos ahorita en el mundo, que tú no quieres dejar tu hogar, tú no quieres dejar tu cachito, tú no quieres dejar tu arepa, pero te tienes que ir para el coño. Esto es lo mismo, te tienes que ir, no hay manera, te obligan, te ruegan casi, vete de mi vida, te golpean, te insultan, te humillan, te manipulan, te engañan para que te vayas, te suspiras. Tú no estás haciendo nada malo, tú estás poniendo distancia porque tienes el derecho absoluto de preservar tu vida y tu bienestar. Quedándote ahí, mueres en vida, es un cáncer emocional. Eso es como yo lo viví y eso es como yo lo esa es mi opinión porque lo viví.
Como lo describes, pues, eso es lo que tú has vivido y tienes todo el derecho de describirlo y de ponerle el nombre que a ti te dé la gana.
Exacto, no, y además la gente que viene conmigo a tratarse lo que yo puedo tratar con ellos es así, vienen destrozados. Y lo otro, los hijos, por lo menos cuando son pequeños, cuando nacemos, somos bebés, niños, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los hijos no crean malos padres.
No.
Los hijos no crean malos padres, por favor.
¿Tú sabes lo que hace un niño cuando se enfrenta al abuso? En vez de decir, mi papá y mamá están locos, papá y mi mamá están locos, me disculpa la expresión, tan jodido de la cabeza. Okay.
No.
El niño se culpa a sí mismo y dice, debe haber algo mal en mí.
Sí.
Me porté mal, no hice lo que esperaban, no hice lo suficiente. Entonces, en vez de toda esa rabia, cuando tú eres abusado, y hoy vamos a hablar de la rabia, cuando tú eres abusado, lo normal, lo natural, por mecanismos biológicos, aquí no estamos hablando de opiniones, de paquete, venimos programados biológicamente para que cuando alguien traspasa nuestros límites o viola nuestros derechos, nosotros sentimos enojo, porque el enojo es lo que nos avisa, nos alerta, pila,
alarma,
protégete, defiéndete, ¿no? Uh-huh. Ahora, en esta dinámica, ¿qué pasa? El hijo, en vez de detectar el abuso, por la rabia, me están abusando, y defenderse, atacar, ¿qué hace el hijo? Muchas veces, cuando es niño, estoy utilizando el mismo ejemplo que diste, un niño muy pequeño, se culpa a sí mismo y toda esa rabia es contra él. Y tú lo ves en consulta cuando la persona sabe que tiene que poner distancia, ya ha tomado la decisión y se siente culpable. Uy. Pero ya va, ¿por qué estáis poniendo? Bueno, porque me estafaron, porque ha habido estafados. Yo sé, yo he tenido pacientes que han sido estafados por sus padres, metidos en problemas legales, porque mira, me ha robado, me ha estafado, bueno, un montón de cosas. Pero, ¿sabes
qué? Me han pedido plata durante años y nunca suficiente.
Bueno, pero a pesar de todo eso, yo me siento culpable.
Sí.
¿Ves?
Nunca es suficiente.
Y siempre, y así, lo que acabas de escribir, yo hablo por mí, pero yo sé que mi hermana ha vivido lo mismo, porque ella y yo hablamos de esto, no, hemos sentido y hemos vivido exactamente lo que tú estás hablando.
Claro. Entonces, ¿cuál es la primera etapa del duelo para conectarlo con lo que estamos hablando? La negación. Y es la primera, y yo, en mi opinión muy personal, la etapa más dura, el hueso más duro de roer de todas las cinco etapas del duelo, esa, la negación, es más, la más dura. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho toda ese lavado cerebral que durante años hemos percibido, hemos sido víctimas de esto. Nos cuesta deslastrarnos. Para tú poder abusar de un niño o de un adolescente o incluso de un adulto, tú tienes que haber programado a esa persona con un sistema de valores y creencias que permitiera, que hiciera posible ese abuso. Por ejemplo, las proyecciones. Cuando el padre te culpa de sus errores, de sus omisiones como padre.
¿Ves? Ay, la vida.
¿Ves? Entonces, si tú estás acostumbrado a que depositen en ti la culpa, lo más normal es que tú te sientas culpable, ¿ves? Cuando quieres poner distancia y empieces a negar, no es que yo estoy exagerando, sí. A lo mejor no es tan grave, ¿ok? A lo mejor no es tan grave, quizás hay algo recuperable en esta relación. Quizás sí. Si yo hago esto o dejo de hacer aquello, algo se pueda, ¿no?, salvar de esta relación.
Que ahí es donde entra el yin y el yang, que mi hermana dice, que yo lo llamo que es la etapa buena y la etapa mala, que no es ninguna etapa, todo es lo mismo, es todo la misma estrategia para maltratarte. Esa confusión también es por eso, porque... ¡Ay! De repente, mira qué maravilla, me entendió, me trató bien, ¿sí? Y de repente te estampanan contra el piso.
Exactamente.
Otra de las cosas que podría decir, diferencias entre tú y yo, Ali, era que al tú tener una relación diferente, tú te exponías, o sea, entiéndeme. No, tú exponías más porque tú tenías como más confianza y compartías información tuya de tu sentir, de tus experiencias, de no sé qué, con mucha naturalidad. Entonces, la diferencia entre ella y yo es que cuando había una arremetida a lo bruto y a sacar trapitos al sol, como decimos nosotros, ¿vale? Alicia tenía mucho más material para sacarlo. Mira, que tú me no sé qué, que tú no... A ver, yo... A mí siempre me han catalogado como la que no digo absolutamente nada, ni digo ni media palabra, y es al contrario. Tú no tienes confianza en mí, ¿cómo es posible? Yo soy tus padres, ¿cómo no me cuentas? ¿Cómo no sé cuánto? Es al contrario. Sí, ¿por qué no tienes confianza en mí? ¿Vale? Entonces, en ese sentido, yo siempre me he cerrado y yo, y las pocas veces que lo he hecho, las pocas veces ha sido... contraproducente.
Claro.
Las consecuencias de hablar, te estoy entendiendo, las consecuencias. Entonces, mira, si hablar trae consecuencias negativas, te callas. Así de simple. Y eso fomenta mucho la negación. Mira, cosas como, por ejemplo, el respeto y la lealtad incondicional.
Ajá.
Claro, esto dificulta mucho ver la realidad, empiezas a negar. Porque tú, es un conflicto, los tengo que respetar, pero me están abusando. Sí. A mí me están faltando el respeto, ¿ok? Y yo, si me enojo y me defiendo, les estoy siendo desleal. Pero a mí me enseñaron que el amor el respeto y la lealtad eran incondicionales, porque eran mis padres. Y ahora viene otra cosa mucho peor. El haberte dado la vida como un regalo.
¡Ay, uy, mi amor!
Eso a mí me para los pelos, porque uno dice, pero ya va. O sea, yo por el solo hecho de haber nacido, adquirí una deuda con esta gente.
Sí, sí. Esa es la cherry on the top of the thing. ¡Ay, que no puedo hablar español! La cerecita al final del
pastel.
Del a mí me han dicho, y ese fue mi papá que está ahí ahora, mi papá me dijo que yo le debería dar las gracias por haber decidido tenerme, porque el de ADN que recorre por mis venas. ¿Tú sabes lo que es eso?
Claro. Entonces son ideas que te impiden reconocer la realidad.
Sí.
Entonces te das cuenta que no es un vínculo sano, que no es normal, que es un duelo complicado, es atípico, porque tú te tienes que enfrentar con el desmontaje de todo este lavado cerebral.
Sí.
Y entonces entender que para que una relación sea sana, no puede haber incondicionalidad. Tiene que haber condiciones, ciertas condiciones aplican. Si no hay reciprocidad, yo tengo derecho a defenderme. Yo no puedo permitir más abuso. Porque de paso, cuando vas a terapia, lamentablemente muchos terapeutas que no están formados en este tema, te culpan. Y ahí viene la revictimización. Pero bueno, ¿y por qué no te fuiste? Entonces uno dice, bueno, si me quedo malo, si me voy malo. Entonces es complicado. Entonces, otra cosita es esa deuda. Deuda adquirida solo por el hecho de nacer. Entonces es como que los padres no necesitan hacer absolutamente nada más, sino solamente donar el espermatozoide y donar el óvulo. Y ya con eso, mágicamente, adquieren todos los derechos sin fecha de expiración sobre ti. Hoy, ¿qué tal? ¿Me entiendes? Sobre tus recursos emocionales y económicos. Porque cuando llegan a personas mayores, entonces tu deber, tu responsabilidad, hacerte cargo de las decisiones, buenas o malas, que ellos pudieran haber tomado, ¿no? Porque llegas a viejo, pero ya va. Hiciste algún tipo de inversión, ahorraste, multiplicaste tu dinero, adquiriste propiedades, no. Pero ¿para qué? Si yo le di la vida a unos hijos, esos hijos después tienen que ver de mí, ¿cuál es el problema?
Sí.
Anteriormente, ahora es más sutil ese pacto de yo te tengo para que tú me cuides cuando yo sea viejito. Pero anteriormente, lo escuchábamos a nuestras tías, a nuestra abuela, la cosa era explícita. Sí. Yo te tuve para que tú me cuides cuando yo sea viejito o viejita, ¿ves? Y de esa manera te cuesta mucho ver el abuso y empiezas a negar.
Sí.
Empiezas a negar la duda. Hay un obstáculo en muy particular en este tipo de duelo que tiene que ver con la disonancia cognitiva y la amnesia perversa. ¿Qué es la amnesia perversa? A que se nos olvide lo malo y nos quedamos solo con los recuerdos buenos. Porque son tan buenos y la cantidad de dopamina que han secretado en mi sistema nervioso es tal, la recompensa es tan recompensante, que nos anclamos, nuestra memoria, por una cuestión de supervivencia, se ancla al recuerdo bueno y olvida lo malo. Eso impide que tú reconozcas la realidad y dejes de negar.
Sí,
primero.
Sí.
Y segundo, la duda. La disonancia cognitiva, será, uh-huh. no será, pero son mis padres, que uh-huh. es seguir y venir, el dudar uh-huh. de nuestras propias percepciones, que no nos impide ver que realmente estamos en una relación de abuso y que incluso nos puede llevar hasta justificar lo injustificable, a racionalizar, ¿ves? Entonces, cosas como tú escuchas personas duelando decir, pero es que bueno, cuando ellos eran pequeños, a ellos también los trataron así y ellos están traumados y cualquier cantidad de explicaciones. Yo no digo que eso no sea cierto. El asunto es, ¿te duele? Yo no tengo que ver si tienen 40 traumas o ninguno. O si tienen 40 diagnósticos, porque hay gente, como hablamos el podcast pasado, que está esperando un diagnóstico, que le digan, sí, mira, definitivamente tus padres tienen este trastorno y este otro. No, te duele estar allí, te hace sufrir de manera sostenida, demasiado frecuente. Entonces, ¿cuál es la duda?
Con el último, bueno, los últimos tiempos, ya no me acuerdo cuánto tiempo, que yo he estado, mi contacto ha sido muy puntual. Y cuando tú no has llamado o no sabes de ellos en un tiempo, a mí eso me generaba ataques de ansiedad. Ya, o sea, ya cada día que pasaba tú decías, suma un día, o sea que el reclamo va a ser más grande y cada vez más grande. Y entonces, claro, igual no llamabas porque no quieres, porque en realidad no quieres hablar con ellos, pero a la vez tienes como, es una dualidad horrorosa, porque además es muy complicada de manejar, y entonces la sensación de culpa es enorme, por supuesto, y la sensación de que no quieres escuchar eso es otra, y era horrible. O sea, yo sabía que lo que venía era un reclamo. Y bueno, llegaba un momento en que yo no llamaba, por supuesto, porque yo le evadía y trataba de no hacerlo. Pero lo que yo recibía o era un texto diciéndome que cómo es posible, que no sabemos nada de ti, de tus hijas, de bla, 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 bla. Y eso, por supuesto que te afecta, porque tú estás tratando de tener el contacto mínimo, pero a la vez sabes de lo que te vas a enfrentar en el momento que tengas que tener un contacto, si sea 3 veces al año. Pero mínimo. Viene dado, ¿no? Entonces, es bastante complicado. Yo prefiero de repente poder hacer el cero, porque así sabes que no va a haber un reproche, no te alcanzas a un reproche. Claro. Vale. Mi situación es particular por la distancia y por ciertas otras cosas que yo no he podido hacer contacto cero en estos
con
momentos.
Mi papá,
ahora,
con mi papá, pero con mi mamá y mi hermano sí.
Bueno, en este momento estoy hablando cuando todos estaban juntitos en maravillosos, lindos y hermosos, de familia maravillosa y perfecta. Entonces, idiota, no te rías. Entonces, claro, en ese momento, pues por supuesto existía eso. Ahora, los últimos actos que han sucedido en nuestra casa, pues bueno, ha hecho que el contacto cero haya sido para mi mamá y para mi hermano. Y hay contacto cero y eso lo voy a mantener, porque el último acontecimiento familiar, es de la manera que se gestionó, porque hay una parte en que la considero que es una decisión. Si tú no quieres vivir con una persona, no tienes por qué vivir, y esa yo la puedo entender. Yo la puedo entender totalmente, estoy 100% de acuerdo. Es cómo se gestionó y cómo se hizo y por qué. Entonces, realmente el por qué, no es el por qué es que no quiero vivir con él, no, el por qué al final, ¿no? Entonces, ahora mi papá está en la calle, o sea, no está en la calle, pero está conmigo, ahora mismo está en mi casa, en el cual tengo que gestionar muchas cosas, es muy, muy complicado. Yo, por supuesto, no voy a dejar a mi papá en medio de la calle, pero existen que yo día a día tengo que enfrentarme a muchas cosas internas mías.
Claro.
Y tengo que saberlas manejar. Y bueno, y por un lado, fíjate, por un lado, de repente, oyendo a una persona que me está diciendo, de repente puedo ver una faceta diferente de mi papá que se está gestionando ahora, que no la conocíamos. Por supuesto que tiene siempre va a tener sus rasgos en los cuales a nosotros no nos va a gustar, pero hay una faceta que estoy viendo diferente. Sí sabemos que en muchas ocasiones, de repente haciendo memoria, era interesante hablar con mi papá, es interesante. Está aquí, lo hago. Y siempre intenta, pues, ser una persona que le gusta hablar de algo con contenido importante.
Sí, es muy inteligente tu papá.
Sí,
una persona súper brillante.
Y una persona que está constantemente investigando, formándose, viendo cosas de contenido, no viendo tonterías, ¿vale? Entonces, claro, cuando él no entra en el bucle que llamo yo, en el monstruo que no lo ha hecho en todo este tiempo, de repente, pues, yo le he dicho cosas muy duras durante este proceso, que se, o sea, ya que estás, pues te lo cuento y ya te lo digo a la cara, pues él hizo, pues en nuestra vida pues hubo mucho daño y él también participó, y participó y es muy activo, más en el caso de Alicia que conmigo, que no es justo y que son errores, y que yo siempre le he dicho, donde estás ahora tú, tú también has metido bastante granitos de arena en ese espacio como para que a ti te pasara algo como esto.
Claro.
Pero no de esta manera, nunca de esta manera. Creo que las formas que se llegaron a hacer este proceso es una cosa inhumana.
Claro. Pero escuchándote me surgió una pregunta. ¿Se puede cerrar un duelo sin hacer contacto cero? Yo creo que no. Mientras tú estés manteniendo el contacto, va a ser lo que estás comentando, muy complicado emocionalmente para ti.
Y lo sé. Y lo hemos hablado, claro, Alicia y yo en estos últimos días. Lo hemos hablado Alicia y yo. O sea, lamentablemente es lo que me toca vivir. No me puedo salir. Hay una parte de mí que dice, yo no voy a dejar en medio de la calle y solo, además, sin nadie, ¿vale? Y el otro lado es donde tengo que hacer una balanza de cómo voy a manejar para que esto no me duela tanto y cómo me va a afectar lo menos posible, ¿vale?
Claro, estamos buscando,
estoy trabajando en ello.
Estamos buscando soluciones para que no permanezca.
Pero es interesante eso que estás planteando, porque muchas personas que van a ver este podcast pues sí pueden sentirse identificados. Y la pregunta, quizás no en tus circunstancias, pero sí que tienen a sus padres viviendo con ellos, ¿se puede realmente terminar de transitar todas esas etapas del duelo y cerrar eso?
No, porque estás constantemente no expuesto.
Y allí por eso es el contacto cero. O sea, ahí quería ir. El contacto cero tiene una razón de ser fisiológica. Entrar en contacto es saber que te vas a reactivar.
Sí, que esa respuesta, y además es que eso me va disparando y me dispara 700 millones de cosas en cada momento. Ahora, correcto, quiero hacer un paréntesis. Este hecho sucedido, antes era por 3.
Claro, era multiplicado, obvio.
Ahora es 1.
Claro.
Eso me hace, entre comillas y subrayado, el camino un poquito más fácil. Porque antes lo tenía que multiplicar por 3. Ahora es 1 solo.
Mira, sí, espérate, déjame decirte esto, que lo del contacto cero, que tú estás explicando que no tiene que haber un contacto cero para poder culminar, pasar por todas las etapas del duelo hasta culminarlo. Sí es verdad, porque yo no estoy allá, y yo sé que yo no tengo la carga que tiene mi hermana de ver a mi papá todos los días y sube y baja y darle la comida y no sé qué, pero a mí me dispara esto todo el día y toda la noche, y por eso me ves también agotada, porque esto está en mi cabeza. Y entonces, ¿ahorita qué? Voy a hablar con mi hermana. ¿Cómo estará mi papá? ¿Qué habrá que hacer? ¿Y ahora cuánto dinero hay que mandar? Y ahora no sé qué. Todo eso a mí me tiene disparada igual.
Claro.
Yo he roto el contacto cero también.
Por supuesto.
Exacto.
Porque voy a aclarar algo muy importante. Contacto cero no es solo distancia física.
No.
Contacto cero es no hablar de la persona, no pensar en la persona. Es contacto cero, es que ni te veo, ni te oigo, ni te miro, ni te recuerdo, ni estoy buscando foto, ni nada de nada, contacto cero, ¿ves? Entonces, la angustia, que era una cosa importantísima también que mencionó. Otra característica que tiene este duelo es el síndrome de abstinencia emocional, que básicamente es angustia en su estado superlativo. No es cualquier angustilla, es la mamá de las angustias. Como esto es un obstáculo, porque me lleva a reconectar.
Sí.
¿Ves? Juntemos la duda, la amnesia perversa y la angustia, derechito vas a seguir estableciendo el contacto. ¿Ok? Para aliviar tu angustia. Entonces, es muy importante, igual que con cualquier otra adicción, romper el contacto con la droga. Abstinencia absoluta es lo que se recomienda. ¿Por qué? Porque, por esto mismo, porque el contacto con la persona o con las personas, porque a veces son varios familiares, alivia la angustia. Entonces, pero no impide que siga dándose una y otra vez las etapas del abuso.
Absolutamente.
Entonces,
exacto.
Me explico. Claro. Estás en la conchinchina, pero estás pensando en esa gente. Pues déjame decirte que la angustia se te va a disparar y eso te lleva a llamar. Y eso te lleva a averiguar. Y eso te lleva a mandar dinero. Y eso te lleva, más allá de que obviamente puedas tener una obligación legal, porque en algunos casos lo hay. Sí. Hay algunos países que obligan a los hijos a asumir la responsabilidad de la vejez de los padres. Nada que decir al respecto. Ya eso es algo que escapa de tu control. Pero yo estoy hablando cuando tú tienes la opción de decidir algo diferente. ¿Qué es lo que te lleva a no terminar de romper esto, el síndrome de abstinencia emocional?
Sí.
Entonces, si quiero tener abstinencia, necesito romper el contacto total y absolutamente, porque si no, se me va a seguir reactivando las respuestas automáticas.
Es una recaída. Es una recaída igualito como que dejaste 3 años de beber y tomaste una botella o un traguito, una broma que te llevó a una botella y estás otra vez en la misma. Igual. Y esto es para el resto de tu vida.
Sí. Sí. Porque dice el doctor Iñaki Piñuel que sabemos que hemos sanado cuando hemos sacado al abusador o a los abusadores de nuestras neuronas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener cierto contacto sin que eso me reactive la desregulación emocional nivel Dios. O sea, que yo pueda hablar, por lo menos no veo esas personas, pero alguien me habla de esa familia y yo estoy en calma. Hay una cicatriz, pero no una herida. Las heridas son las que duelen, las cicatrices no. Tú sabes que has sanado en buena medida cuando empieza a doler menos, cada vez menos. Pero cuando empieza a doler menos, cuando transitas las etapas del duelo, cuando dejas de negar, cuando te das permiso para la rabia, que es la segunda etapa después de que esa incredulidad de no puede ser. O sea, la etapa de la negación es la etapa de la incredulidad. No puede ser. O sea, ¿de verdad fui abusada o fui abusado o estoy en una relación de abuso? Porque a veces no es que fuiste, sino que estás siendo
abusada. Y es mi mamá, y es mi papá, o es mi hermano, o es mi abuela. Sí.
Exactamente. Entonces, solamente si te das permiso para experimentar ese enojo y poder ver la realidad, sin anestesia, como dice Walter Rizzo, quítate la curita, el parche curita, deja que esa herida duela, porque ese dolor es lo que te va a quitar la venda de los ojos y vas a empezar a ver la realidad tal cual es.
Sí.
Entonces, eso. Otra cosita que dificulta este duelo es la hiperempatía.
La hiperempatía. Eso nos pasa a los que hemos pasado por ese tipo de maltrato durante años y años, sí.
Claro, que va de la mano con el amor incondicional, o sea, porque si a vos te dicen que vos tenés que querer a tu padre incondicionalmente, para ellos, para ti ellos van a ser prioridad pase lo que pase, entonces tus necesidades quedan en lo último de la fila y las necesidades y los deseos de ellos van a pasar a ser figura, prioridad.
Entonces vamos a decirlo clarito, el amor es condicional y Ana Cerezo, que ya estaba invitada en este podcast y pronto vamos a lanzar su segundo episodio, te va a amar por el resto de la vida, porque ella lo dice a los 4 vientos y se le paran los pelos cada vez que oye hablar del amor incondicional, precisamente por lo que estás diciendo.
Claro, porque entonces es como todo se vale en el amor. Se vale que me pegues, que me humilles, que me estafes.
¿No es funcional?
Ah, pero como tú eres mi papá, mi mamá, y te debo la vida, la deuda es adquirida de la que hablamos, Entonces sí. Yo no me puedo enojar contigo.
Sí.
No me puedo enojar contigo. Y tengo que empatizar contigo, incluso más allá de lo que resulta sano para mí. Porque que tú estés bien es mi prioridad. Si yo estoy mal, no importa.
Enojarte es como un insulto.
Claro.
Es una traición. Es
igual que cuestionar.
Exactamente.
Cuestionar y enojarse es como los pecados capitales de la familia horrible. ¿Veis? Te suben en esa cruz 60 veces y a vos se te ocurre la brillante idea de cuestionar estos sagrados mandamientos. Me amarás incondicionalmente por el resto de tu vida. Me respetarás y me serás fiel hasta la muerte. Entonces, claro, obvio, cuando empiezas a cuestionar, que tú dices, bueno, pero ya va. Que yo siento rabia, ¿cómo hacemos? Uh-huh. Porque, no sé, porque me acabas de ofrecer un vaso de agua después que me metiste una paliza.
Exacto. O sea,
Ya va, porque yo lo, si me pegaste, yo lo que objetivamente siento es enojo. Y no te ataco porque no puedo.
Exacto.
Simple. Pero si no fuera mi papá y fuera otra persona, exactamente, es un pecado capital. Y lo pagas literalmente. ¿Cómo manipula? ¿Cómo generan angustia? Esta angustia de la que estamos hablando, el síndrome de abstinencia. Con eso que dijo Carola, la ley del hielo.
Sí.
No te llamo, no te busco. O cuando tú me escribes, no te contesto. Porque no hiciste algo que yo esperaba que tú hicieras, que por supuesto no te dije que lo esperaba, pero que yo pretendo que tú lo adivines de paso, ¿no? Que lo adivines.
Sí.
Entonces eso dificulta mucho transitar. ¿Ves que no es un duelo común y corriente? No es una relación común y corriente. Una relación con unas particularidades muy, muy especiales.
Sí. Lo de la adivinanza es que ahí la pega, o sea, es una cosa.
Sí.
Tú tienes que saberlo todo.
Claro.
Suponer todo lo que hay.
Leer la mente, por supuesto. Sí. ¿Y de dónde crees tú que viene ese estado de hipervigilancia constante? De allí mismo, del hábito de que tus padres, de alguna manera, te hacían saber o esperaban que tú les adivinaras el pensamiento. Y entonces, que anticiparas tú sus necesidades.
Anticipar sus necesidades, cubrir sus necesidades. Entonces, nunca sabía por dónde te iban a salir. Mira, hasta el punto de que la primera vez que yo gané dinero, yo tenía 16 años. Es la primera vez que di una clase de piano y la cobré. Imagínate tú que me dieron un cheque de 50 bolívares. ese alumno. Y yo se lo di a mi nana, a la que estuvo en mi casa desde que yo tenía 6 años, que nos ha criado y nos ha cuidado. Yo se lo di a ella con tanto amor. A mí me regañaron horrible, porque ¿cómo era posible que yo le diera eso a ella y no a ellos, que eran mis padres, que además tenían todo el dinero del planeta?
Bueno, recuérdate de lo que hablamos en el podcast pasado, el egoísmo, lo quiero, todos los recursos para mí, todo tu dinero, tu amor, tu atención, etcétera.
Es todo eso, descubrir sus necesidades emocionales. A mí me tienes que adular, me tienes que cuidar, me tienes que demostrar que me quieres hasta con esos detalles sencillos.
O me tienes que perdonar.
Sí.
Esa es otra. Ajá. Y hablemos del perdón. Y sí. Me tienes que perdonar.
Sí.
Porque si no, tú eres una mala persona, tú eres un rencorista, tú no das segundas oportunidades. Uh-huh. ¿Ves? Tú no eres un buen cristiano.
No eres una... Y la otra es que, con el perdón, ya vamos a estar hablando aquí bastante, ya me encanta que hayas sacado ese tema, pero no nada más que los tienes que perdonar, que yo detestaba cuando después de que me cayeran a coñazos literalmente... Me venía con una lagrimita a pedir perdón, a veces. Y era como, bueno, es que tuvimos mala suerte. Así. La otra era, obligarme a pedir perdón. Cuando era algo absolutamente injusto. ¿Cómo comí mierda? Es que lo tengo que decir así, no lo puedo decir de otra manera porque estos son familias horribles, ¿ok? Aquí hay palabras horribles. Yo tuve que pedir perdón. Imagínate esto. Para sobrevivir en mi casa, donde yo vivía con mis padres, yo en mi mente me decía, voy a pedir perdón porque es lo que me están pidiendo para ya acabar con esto y que me dejen en paz. Entonces yo iba con mi carita y mi no sé qué, perdóname. Pero yo no estaba pidiendo perdón un carajo.
No. Y muchas veces, Ali, que era terrible y yo lo presenciaba, era el hecho de que con esa cara no.
Ah, tal cual, con esa cara no estaba. Todavía tenías que poner la cara exacta que a ellos les complacía.
Sí.
Es perverso.
Por supuesto, sí, de eso es que estamos hablando, que sí. De fondo lo que hay es un vínculo perverso.
Perverso.
Por eso entonces, por favor, a todas las personas que están escuchando esto, cuando cuando un hijo diga, no quiero ver a mis padres, no los llamo, no tengo contacto con él, en vez de culpar al hijo, pregúntenle, ¿qué te pasó para que tú tomaras esa decisión?
¿Qué te pasó? Exactamente.
Y en vez de decirle, tú tienes que perdonar a tus padres y olvidar.
Por favor, eviten esa palabra de que tienes, como que tienes. Eso es una obligación. Aquí nadie tiene la obligación de nada. Todos tenemos el derecho de sentir nuestras emociones. Correcto. Honrar nuestras emociones, validar nuestras emociones. Son nuestras emociones. Esa persona sabe más que nadie lo que ha pasado para llegar a ese punto. No tienes que hacer nada.
Fíjate que eso que tú estabas contando, Alicia, es un tremendo ejemplo de cómo la víctima de este tipo de familias se desconecta de su rabia.
Sí.
Tú estabas enojada y en vez de tú poder tener el espacio donde expresar ese enojo, te obligaban a perdonar y a poner una determinada cara de arrepentimiento.
Exacto. Eso que acabas de decir es súper importante. Alice Miller, que te la acabo de mencionar, ella dice que eso se llama la pérdida de la indignación.
Correcto.
Grave. Grave.
Claro. Y de esa manera, cuando tú pierdes, te desensibilizas al enojo. O sea, tú no lo sientes. O sea, y te pasan por arriba y abusan de ti.
Te cortan en pedacitos.
Te buscas un marido que te maltrata o entra en una relación laboral donde te estafan, donde no te reconocen tus derechos. Y tú vuelves a repetir esa dinámica porque para ti eso es normal, no sentir tu enojo. Ni siquiera, mira, es tanto a veces la desconexión que mucha gente tiene del enojo y con el enojo la indignación. La indignación es hijo del enojo. Si usted no siente enojo, usted no se indigna. Usted claro. Primero tiene que enojarse, que es lo biológico, y después eso sube y usted dice, ¡ey, me están jodiendo!
Sí, sí.
¿Ok?
Sí, sí.
Y te indignas, ¿cómo puede ser posible que me hagan esto si yo no me lo merezco?
Exactamente.
¿Ok?
Uno pierde el sentido de indignación.
De la indignación. ¿Cómo lo pierde? Así como lo estabas explicando tú. El padre te dice, esa rabia que tú estás sintiendo... Eso no es. Tú fuiste la que cometiste el error y por lo tanto tienes que pedir disculpas. La cuestión es que la reciprocidad brilla por su ausencia. La única que tiene que pedir perdón y olvidar eres tú. Sí. ¿Qué tal? Yo pregunto una cosa y esos padres, ¿quién le dice a esos padres? ¿Y tus faltas dónde están? ¿Dónde está ese reconocimiento de tus faltas? ¿Cómo tú le vas a ir a pedir perdón a una persona que no ve nada malo en lo que ha hecho? Que no se arrepiente. O sea, no se arrepiente porque lo justifique. Te dice yo lo que te estaba era educando. ¿Ok? Que además no te ha pedido ese perdón y que no ha cambiado su comportamiento contigo. ¿Cómo carajo tú perdonas a esa persona. Que alguien me explique con un poquito de sentido común cómo tú vas a hacer eso con una persona que no ve nada de malo en lo que ha hecho, que no se arrepiente, que no cambia su conducta. O sea, sí.
Entonces, mira lo que te van a contestar. Hay mucha gente que te va a contestar. Primero, la parte religiosa. No me voy a meter ahí. No me voy a meter ahí. Pero si ustedes quieren seguir su religión y pedir perdón y les sirve, háganlo. Pero por favor, respeten a los que no necesitan ni sienten que deben de perdonar o que haya algo que perdonar. Yo, por ejemplo, me siento muy bien teniendo la libertad de decir no a lo inaceptable. Eso a mí me da sanación, eso a mí me da poder, eso a mí me hace sentir en paz. Y no necesito. Para mí, lo del perdón, porque también te van a responder que el perdón es para ti. ¿Cómo que para ti? Para ti es que tiene que... El perdón no es para ti. El perdón es una cosa personal, es una creencia, es algo absolutamente personal. Si tú lo quieres hacer, si a ti te sirve, chéverísimo. Pero no pueden obligar ni decirle a nadie que lo haga. El perdón no es necesario para sanar el trastorno postraumático complejo. Tú dices perdón y ahí no pasó nada.
No, ya tú no te reactivas, ya tú no te angustias, ya tú no hiperempatizas, ya tú no decides, ya tú no idealizas, nada de eso. Todo eso sí. Se borró mágicamente con el solo hecho de decir perdóname.
Sí, no, perdón no es una varita mágica que te viene a quitar la depresión clínica. Exacto. Que te viene a quitar ataques de pánico que llevas sintiendo durante 20 años y necesitas medicinas para eso, para poder salir a la calle a trabajar o a cocinar o a hablar con alguien, porque si no estás debajo de una mesa, como me pasó a mí, que mi hermana me tuvo que ir a rescatar a una casa cuando yo estaba dando clases, de debajo de una mesa. Yo no me acuerdo ni siquiera. Eso fue a las 11 de la mañana y yo empecé a estar consciente a las 9 de la noche. Eso no lo quita el perdón. El perdón no sana ninguna de esas cosas. Entonces, eso es algo espiritual, emocional, lo que... O sea,
Y fíjate, fíjate tú una cosa, Rosaura. Cuando nosotras vivíamos, no sé si vivíamos juntas en ese momento, nosotros empezamos a buscar terapeutas que ayudaran a Alicia. Y era como que estábamos buscando... Nadie nos decía. Nadie nos daba una idea de lo que le estaba pasando a Alicia. Estaba teniendo ataques de pánico y ellos no sabían ni medicar.
No.
O sea, pasamos por varios terapeutas. Me acuerdo uno que estaba en Campo Alegre.
No me acuerdo.
Como una casa.
Tú me llevaste
una casa, ni me acuerdo.
Mi hermana fue la que se ocupó de mí. Yo estaba inservible, así te lo digo. Mi hermana.
O sea, pasamos por varios terapeutas. Era un horror. O sea, nadie nos decía qué era que pasaba. Nadie nos decía cómo tratarla. Nadie nos decía qué debíamos de hacer. Entonces era así como una gran incógnita realmente. Yo creo que después de muchísimos años, hasta que Alicia llegó a la terapeuta, que es especialista en trauma, es que se empezaron a entender por qué Alicia tenía ataques de pánico. Pero es que ellos no sabían explicarte por qué. A ver, probablemente no tienes un porqué recetado perfecto de un diagnóstico en un libro.
Bueno, eres especialista de trauma, sí, ya ellos saben, claro. Detectan que has vivido el trauma y ya le pones muchos nombres a las cosas, el abuso.
Pero yo me acuerdo haber pasado por varios terapeutas, Ari. Para mí fue frustrante y fue frustrante. Desolador. O sea, yo no tenía... No teníamos, y yo me acuerdo que con quién, y busca para acá, y busca para allá, y entonces y te recomiendan el otro, fuimos a psiquiatra, fuimos a psicólogo.
Yo llegué al llegadero, menos mal que mi hermana me llevó hasta que por fin conseguimos a alguien que me dio unas medicinas, Paxil y Ribotril y no sé qué, Bromil, y estuve drogada por bastante tiempo, que era horrible, pero... Cuando yo empecé con mi terapeuta, que era especialista en trauma, fue ahí donde yo le puse nombre a todo y empecé, ya no sufro de ataques de pánico. Bueno, tengo mis medicinas ahí por si acaso, eso sí te lo digo porque me da pavor, pero yo ya no sufro de ataques de pánico, gracias a Dios, ya yo lo sé tramitar cuando me suceden, ya yo tengo muchos años trabajando en esto, pero Entonces, eso, el perdón, que era lo que estábamos diciendo, perdón, los perdono, ya, se te quitó todo. No, no es ni para ti ni para nadie. Eso, entonces, el perdón para mí, o el no perdón, que lo llamo yo, es cuando tú, lo que tú tienes que hacer cuando tú detectas aquí hay algo que está mal y empiezas a hacerte consciente de que hay algo que hay que, hay algo, necesito ayuda, ahí buscas el terapeuta adecuado que no te revictimice, por favor, y empiezas un trabajo serio, serio, profundo, profundo de sanación para aprender a gestionar tus emociones, para aprender a detectar la raíz, para aprender a regular tu sistema nervioso que está para el coño y todas esas cosas. Entonces, cuando después de un tiempo haciendo eso, que no sé cuánto tiempo es porque cada ser es un mundo y cada caso es distinto, claro, vas a llegar a un lugar en tu vida donde tienes paz, donde sabes gestionar todas esas cosas. No es que la vida va a ser perfecta, porque la vida no es perfecta nunca, hay dificultades, pero vas a tener una buena caja de herramientas para poder enfrentar las dificultades de una manera muy distinta, sin atropellarte, sin dañarte. Entonces, automáticamente, que es lo que digo yo, y esto me lo volvió, te vuelvo aquí, me lo enseñó Alice Miller, llegas a un punto que no tienes ni que perdonar, ni que perdonar, ni no perdonar, ni un carajo. Tú estás bien. Ya estás bien.
Por exacto. Exactamente. Los terapeutas, y lo dice toda la gente que es especialista en trauma, está el doctor Iñaki Piñuel, uh-huh, el mismo Peter Levine, o sea, toda la persona que trabaja, que es un terapeuta formado en trauma, sabe que el perdón no te va a sanar. Hay que sanar para poder tomar la decisión de si vas a sanar. Perdón, si vas a perdonar, tú decides si vas a perdonar o no vas a perdonar por las razones que más te gusten.
Es que ni falta te va a hacer porque ya tú vas a estar bien.
Exactamente.
Es que ya no vas a sentir nada, no vas a sentir rabia, no vas a sentir necesidad de llamar, no vas a sentir estas cosas.
Cualquier terapia que te diga que vos tenés que perdonar para poder sanar está poniendo la atención en el otro.
Y es una irresponsabilidad porque no te está llevando de la mano profesionalmente para trabajar el trauma profunda y seriamente, con las herramientas adecuadas como una persona preparada profesionalmente en el trauma. Te va a revictimizar y es que hay gente que llega a deprimirse peor, a tener cuadros clínicos peores porque lo ha revictimizado un terapeuta.
Pero por supuesto, o tratando de buscar algún sentido de agencia en ti, entonces te dice, bueno, cosas como esta, y es bueno mencionarlo para que la gente escuche, y si la oye, salga corriendo.
Sí.
Cosas como que, bueno, pero tú no le puedes echar toda la culpa de tus males a tus padres, ese es un clásico, porque tú también has tomado decisiones, tú eres responsable de sí, las cosas que te
cuando
pasan.
Cuando somos pequeñitos, ¿qué voy a ser yo responsable de eso?
Y si tú has crecido, y has sido formado en ese ambiente tan tóxico, ¿con qué cabeza ibas a decidir? ¿Desde dónde ibas a tomar decisiones?
¿Ves? Sí. Otra cosa
necesitas sanar, por eso es que yo digo, sí, tú necesitas sanar, necesitas incluso como reeditar tu identidad, porque tú, lo que tú crees acerca de ti mismo, del amor, de la familia, todo eso se lo lleva el duelo. Cuando tú atraviesas el duelo, ay, que ya estás llegando al final, a la tristeza, a la aceptación, que ya decides definitivamente aquí no hay nada que hacer, es porque tú has editado todos esos mensajes tóxicos que recibiste. Entonces tú dices, espérate, el amor no es incondicional, el amor es condicional. Y deben haber ciertas condiciones. El respeto es un no negociable. Si tú no me respetas y no respetas mis límites, entonces no puede haber intimidad, no puede haber relación entre tú y yo. Es producto de precisamente que has ido a terapia, has cuestionado, has leído libros. En algunos casos la gente comienza primero por este tipo de lecturas, viendo videos como este que estamos haciendo, ¿ves? Y luego busca ayuda.
Sí.
Pero si tú has crecido toda tu vida y todo tu sistema de valores y creencias es lo que tus padres te enseñaron y ni siquiera te permitían cuestionarlo. Miren, en una familia normal, funcional, no solo se le permite, se le estimula a los hijos a cuestionar, a hacerse sus propios estándares de lo que es el amor, de lo que no es amor, de cuál es una qué tipo de relación quieren. Incluso los padres estimulan el diálogo con los hijos y se confrontan, ¿me entiendes? No, yo no estoy de acuerdo, tú me enseñaste esto, pero yo, mira, yo pienso otra cosa. En esta familia ya sabemos que uno de los pecados capitales es cuestionar. Sí. Porque los padres son incuestionables y lo que ellos te dijeron, pues tú no lo puedes cuestionar. Entonces, eso pasa, eso enlentece mucho el proceso de sanación, el decirle a una gente, usted tiene que perdonar para poder sanar, porque estás poniendo el centro de atención fuera de la persona. Es que hay un otro al que tú tienes que perdonar, no, mijo, para allá no es contigo. ¿Quieres perdonar? A quien tienes que empezar por perdonar es a ti. Porque por toda la culpa que tú mismo te autoendilgaste.
Te voy a decir algo con eso. Te voy a decir algo con eso, Rosaura, doctora, que yo te amo y yo te quiero. Déjame agarrarte ahí, ya va. Otra cosa que te pueden decir es que hay dos lados de la historia, ¿ok? No hay ningún. Sí. No hay ningún lado
de la historia. Lado.
Hay una historia y es que hay un maltratador y una víctima. Ok. Claro. Lo de perdonarte a ti, es que yo con lo del perdón soy, como lo he explicado, ni siquiera pienso que hay nada que perdonarse. ¿Por qué? Porque tú no sabías, por lo que estás explicando muy bien. Claro. Tú has tenido el lavado cerebral más importante de tu vida, porque viene desde que naciste y viene de los que te cuidan, que son las figuras que supuestamente te tienen que proteger más que nadie. Entonces, tienes ese cerebro lavado y entonces, ¿tú qué sabes? Tú hiciste lo mejor posible. Tú hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías, con el nivel de conciencia que tenías, con el nivel de conocimiento que tenías. Y yo te felicito, te voy a decir una cosa. Yo te felicito a ti que estuviste en eso, a ti que me estás escuchando, que estuviste en eso a los 5, a los 6, a los 10, a los 12, a los 15, a los 20, a los 30, sobreviviendo lo mejor que pudiste, porque todas esas tú o todos esos tú te trajeron a donde estás. Entonces, te aplaudo, celébrate, celébralos, que son los reales héroes, heroínas que te han traído hasta acá.
Claro. Cuando yo me refería al autoperdón es porque hay, dentro de la fase del duelo, por este lavado cerebral mismo que tú hablas, la víctima se culpa. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pude aguantar tanto?
Es otro
clásico. ¿Cómo pude aguantar tanto? ¿Por qué no me fui? ¿Por qué no me fui antes? Y a veces encuentra uno que otro idiota, no porque se le ocurran grandes ideas, ¿ves? De decirte, pero bueno, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no te fuiste?
Por todo lo que la doctora Rosaura acaba de explicar que sucede en tu mente, en tu parte física, la adicción emocional, etcétera, etcétera. Y es verdad que eso es auténtico, que uno se culpa. Y por eso te dicen que te perdones a ti misma. Pero ahí es donde viene la explicación que yo acabo de dar. Tú hiciste lo mejor que podías hacer con lo que sabías. Tan bien que estás aquí escuchando.
Claro.
Has sobrevivido.
Desde yo lo que recomiendo en consulta cuando me encuentro con este tipo de situaciones es la práctica de la autocompasión. Ayuda a desentrampar eso.
Exacto. Sí.
La práctica de la autocompasión, que no es lástima, porque esa es otra cosa, es que hay gente que no se actualiza y sigue entonces confundiendo la autocompasión con la lástima. Y para nada, la autocompasión viene de doler, que tu dolor te duela.
Te importe, eso, lo valorices, lo honre,
exactamente,
lo reconozca.
Exactamente.
Mira, esto a mí me encanta explicarlo. Uno no es todo tristeza, uno no es todo felicidad, tú no eres todo ingeniero o psicólogo, tú no eres todo mamá, esposa, tú eres varias partes. A esa parte de ti hay que darle un espacio, no darle distancia de espacio, te doy tu espacio y me retiro. No, es crear un contenedor, un espacio para eso, esa emoción que estás viviendo. Lo otro de la autocompasión que estás hablando tú, eso es una consecuencia, un efecto secundario cuando empiezas el trabajo de sanación, donde te vas a aprender a conocer, vas a saber quién eres, vas a entender cómo funciona el cerebro, vas a entender cómo funciona el sistema nervioso, vas a empezar a ponerle los nombres a las cosas, vas a empezar a, ahí empieza a nacer y a crecer la autocompasión, la paciencia por ti mismo y por ende el amor. Empiezas a quererte, a respetarte, a decir, coño, qué arrecha fui.
Es así. Y soy suficiente.
Ah, absolutamente, claro.
Y sí. Soy suficiente. Y no soy una mala persona si no me da la gana de perdonar. Y es mentira que usted tiene que perdonar para ser feliz. Ese otro clásico.
Mentira.
Porque eso es tan delicado. Decirle uno a un paciente, no, es que si tú no perdonas, eso es la versión laica de aquello de te caerán las siete plagas de Egipto.
Sí.
Y te espera la séptima paila del infierno si tú no perdonas. Es lo mismo, dicho con otras palabras. Entonces, eso es abuso.
¿Abuso?
Si usted está en un contexto terapéutico y el terapeuta a usted le dice que si usted no perdona, usted le va a ir mal en su dinero, porque hay todos estos mitos. Porque si tú no perdonas, por ahí escuché un video que se me paraban los pelos. Si usted no perdona, a usted le va a ir mal en la vida.
Wow.
Para poder ser un buen padre, usted tiene que ser un buen hijo. Yo escribí un podcast sobre esto, un post de Instagram sobre este tema. Y yo le decía, ¿cómo carajo tú le vas a decir a una persona que tiene un trauma que no va a poder tener una buena familia y ser un buen padre para sus hijos si no perdona todo el abuso que recibió? Eso es acabar a la persona.
Es abuso absoluto, revictimación y de todo. Bueno, no sé, no lo dije bien. No puedo. Ahorita, esto es un abuso brutal, eso es absolutamente falso. Por favor, dejen de hacer eso, basta.
Y que basta. Si tú no compensas, yo he escuchado esto.
Sí,
Si tú no compensas a tus padres, entonces después no te quejes de que no te prospere el dinero.
Por favor,
si usted quiere que le vaya bien económicamente, usted tiene que hacer inversiones, usted tiene que ahorrar, usted tiene que trabajar más y gastar menos.
Invertir en tu proceso de sanación en vez de ir a comprarte los zapatos Prada. Invierte en ti, que después se te van a abrir todas las posibilidades del mundo porque vas a estar bien.
Claro. Eso es la promesa de castigo divino en una versión más sofisticada.
Ajá.
Entonces hay que tener cuidado con esto porque es revictimizar, efectivamente. Te coloca en un estado de indefensión y de paso te culpa, porque entonces si tú no perdonas es porque eres una mala persona y te falta fuerza de voluntad. Total que tu culpa es el abuso y el no perdonar también es tu culpa. Es una cosa espantosa la lógica perversa que hay detrás de este tipo de mensaje. ¿Ok?
Sí.
Ve, si tú quieres que te vaya bien en la vida, tú tienes que sanar. Si tienes que hacer algo, es sanar. Sí. Porque todas las decisiones que tú tomas desde la mentalidad de trauma, todo eso está distorsionado.
Bueno, mira uno de los comentarios cuando yo hablé sobre el perdón en mi Instagram, estoy de mi lado, es mi cuenta, me dijeron que Por supuesto, salen las personas religiosas, con todo respeto, y me decían que si perdonas, honras a tus padres, porque esa es la otra, tienes que honrar.
Ah, honrar.
Se alargarán tus días. Yo le digo, se acortan tus días con tanto maltrato. Si tú quieres que se acorten tus días, sigue ahí. Sigue ahí recibiendo maltrato de todo tipo, con trastorno de traumático complejo, con depresión clínica, con ataques de pánico que te puedes matar en una autopista. Yo no sé cómo a mí no me pasó eso, porque a mí me daban en plena autopista. En plena autopista. Me daban. Yo me he parado en el hombrillo más de una vez que he venido la policía a ayudarme, en Caracas.
Imagínate.
¿Y en España?
Pero si tú perdonas mágicamente te iban a dejar de dar los ataques de pánico.
Mira, yo lo describo facilito. Tú estás en un edificio, le rompes el vidriecito a la alarma esa y suena durísimo para que vengan los bomberos. Eso es como si tú te paras ahí en la pared y digas, perdóname, para que
exacto,
te apague. Perdona, pero ya te estoy pidiendo perdón. Ya, te perdono. Ya te perdoné, no te preocupes, ya se puede apagar el fuego. ¿Tú crees que se va a apagar la alarma? Hasta que no vengan esos bomberos, que es tu proceso de sanación, ¿ah? Tu proceso de sanación, uh-huh, que va a durar cierto tiempo y no va a ser nada fácil, entonces ahí se empezará a apagar el fuego, ahí se empezará a bajar la alarma, porque tu sistema nervioso empieza a detectar. Pero no es que te vas a parar. Eso es así, como si te paras. Te perdono, apágate. No,
imposible. Y hablaste de una cosa bien interesante, lo de la honra. Ese es otro
tema.
Ay,
honrarte.
Objeto de manipulación, mire.
Exactamente. ¿Cómo vas a honrar a alguien que te ha abusado de ti sexualmente a lo mejor? Eso, ¿tú crees que eso no pasa? Eso,
claro.
No te lo digo a ti, a los que nos estén escuchando. Te sorprenderás. No voy a salir porque es confidencial, pero la mayoría de los casos tienen abuso en la familia, abuso sexual. ¿Por qué yo tengo que honrar a esa señora o a ese señor? Al señor que lo hizo y a la señora que lo presenció o que lo sabía y no lo paró. Eso pasa todo el tiempo. ¿Por qué vamos a honrar a alguien que te cae a golpes? ¿Por qué vamos a honrar a alguien que te ha anulado como persona por décadas? No.
Exacto.
Eso no es honrar.
No,
eso
y entonces.
Eso es deshonrarte a ti mismo. Eso es abandonarte a ti mismo. Eso es maltratarte a ti mismo.
Y es deshonrar tus legítimas emociones. O sea, ¿qué sientes?
Yo creo que la persona que opina así no le ha pasado nada.
No, definitivamente.
Claro que no le ha pasado.
No.
Lo que tú no puedes agarrar es opinar de una cosa que tú no has vivido. Y si lo ha vivido, está tan anulado que no lo puede ver.
A eso iba, que puede darse el caso de que quien te esté diciendo todas estas cosas esté en negación. Y entonces te está hablando de una persona que no ha transitado todas las etapas del duelo.
Exactamente.
Pero para no dejar el tema en el aire, ¿qué es realmente honrar al padre y a la madre más allá de toda esta historia de horror? Es agarrar esa vida que te dieron.
Sí.
Porque se les olvidó la pastilla, porque les entró calentura, porque se quisieron, porque se gustaron, por lo que sea. Esa vida que te dieron y hacer algo bueno con ella. Eso es honrar. Sanar tú, agarrar todo ese disparate que hay en tu cabeza y poner orden.
Sí.
Empezar a tomar decisiones en función de buscar tu propia felicidad.
Enfocarte en eso.
Priorizarte. Sí. Cada vez que tú eres feliz, tú estás honrando.
Eso.
Cada vez que tú sanas, tú estás honrando.
¿Ves? Para mí eso es honrar la vida.
Exacto.
Eso es honrar la vida.
Tú tienes, exactamente.
Porque y esto ya yo lo he dicho en otro episodio. No me importa repetirlo. ¿Cuánto chance hay? ¿Cuál es el chance de que tú existas? Miles y millones de años luz que existen, que no tenemos ni la capacidad humana de entender la magnitud del tiempo que supuestamente no existe, de años y años y años y años, y las distancias. Y de repente tú, aquí en esta tierra, que es un pupusito en el medio de la nada, naciste tú. ¡Coño! Eso es, pues, matemáticamente, prácticamente no hay chance de que tú hayas nacido. Entonces,
claro,
ese privilegio, y no es, y esto no es para culpar, si no te da la gana de hacer lo que no te da la gana, no lo hagas. Es tu libre albedrío. Pero si tú hablas de honrar, como estás hablando tú, Rosaura, una manera de honrar, la manera de honrar la vida también en mi pensar es viviendo. Viviendo, siendo, aprovechando todo lo que está ahí.
Exactamente, exactamente.
Y eso fue, lo que a mí, eso fue lo que a mí me mantuvo conectada, eso sí lo quiero compartir, porque a mí lo que me salvó es que yo me conecté con eso, yo me conecté con, y esto no lo digo con palabras religiosas, connotación religiosa, yo lo digo porque es una, para mí estar viva es un milagro, o sea, yo me he conectado siempre con el milagro de la vida. Veía una piña, yo decía, perro, ¿cómo se creó esto? Esta perfección, este color, este sabor, esta manzana, esta flor, esta orquídea, los árboles que yo los abrazo, me fascinan, los animales, todo. Yo, eso a mí, mirar el cielo, mirar las estrellas en la noche, todo eso, y Caracas, que es una ciudad tan llena de naturaleza, de pájaros, eso a mí me maravillaba. Y entonces esa conexión con lo que es la vida, eso era lo que me salvaba y me decía, hay algo más, tú vas a salir de aquí, hay algo más, esto no es todo. Ese milagro, esa cosa, es lo que a mí me sacó cada día.
Y lo que muy probablemente pues pueda sacar a muchas personas que están todavía en esa situación.
Lo cierto
es que miren toda la manipulación que hay a nivel social, a nivel religioso, a nivel terapéutico, toda la cantidad de manipulación que hay y que lo que hace es atascar estos duelos, que la persona se quede trancada y no continúe en su transitar por las otras etapas y se libere, se quede. Al final del camino, cuando ya tú aceptas todo lo que fue como fue, y aceptación no es que usted va a tolerar abuso, esa es otra cuestión, que la última etapa del duelo es cuando ya, producto de que ya tú ves la realidad como es, dejas de negar, has vivido, te diste permiso para sentir tu rabia, te diste permiso para volver y recaer, que es la etapa del regateo, donde tú tratas de que las cosas sean diferentes, de que de si alguna otra cosa haces, quizás la relación sea posible. Ya cuando vos llegas a la tristeza, todos esos intentos de reconciliación fallaron. Te diste cuenta de que no es una cosa que tú puedas controlar o cambiar desde tu lado, porque para que una relación funcione se necesita que ambas partes aporten. Sí. No tú sola. Entonces, empiezas a sanar la relación contigo. Tú dices, yo no puedo seguirme relacionando con estas personas. Entonces, tengo que sanar esto, esta angustia que me da, que me lleva a llamar y a reconectar. Tengo que sanar esta duda de que si soy o no soy, o si estoy exagerando o no estoy. No, no estás exagerando. Cuando ya tú llegas al final, la tristeza, ¿por qué viene? ¿Qué es lo que estás duelando allí? Lo que tú creíste que tenías de esta relación con estas personas. Tú creíste de verdad que te amaban. Y tú te das cuenta, no. Y eso de que te amaron como pudieron, sí, pero dolió. Uh-huh. Sí, pero dolió, porque esa es otra cuestión, ¿no? Entonces, es cuando tú llegas a esas últimas etapas del duelo, tú aceptas las cosas tal y como fueron y tú dices, yo no voy a cambiar esta historia, pero puedo cambiar yo.
Ajá, y eso de amaron como pudieron, hay casos, sí, ellos amaron como pudieron.
Ellos amaron como pudieron.
Pero hay otros que amaron como, que no amaron un coño, amaron como decidieron. Decidieron tratarte así también.
Claro. Y te voy a decir una cosa, supone, porque en ocasiones yo he tenido pacientes que han sido víctimas de abuso por parte de un progenitor bajo estado de ebriedad o drogado. Yo he tenido en consulta eso.
Sí, sí, sí.
Entonces está como, y cuando van a pedir perdón, cuando les han pedido perdón, y yo no sabía lo que hacía. ¿Me estás entendiendo? Entonces, sí, perfecto, tú no sabías lo que hacía. Pero igual dolió. pero igual dolió y yo tengo que velar y honrar es mi dolor. Y tú te tienes que hacer responsable de lo que tú hiciste.
Cuando hay una disculpa, o eso del arrepentimiento, no existe la palabra pero.
Exacto.
Por favor. Si hay, y a la, si la persona que viene a pedirte disculpas o arrepentirse y todo, utiliza la palabra pero, date la vuelta y te vas.
Claro, no, porque lo que te están es guisando, manipulando. Exacto. Ah, esa es otra. ¿Cómo vas a perdonar tú a una persona que ha usado la palabra perdón o la palabra disculpa como una oportunidad de seguirte abusando, de que tú bajes tus defensas psicológicas y poder la persona seguir perpetuando el abuso?
Exactamente.
Contigo. Entonces, cuidado con pedirle a un hijo que perdone si no tenemos clara cuál es el panorama y el escenario. Porque así, muchas veces el abusador entiende mal. O sea, sí, entiende, la persona le está diciendo, bueno, sí, te perdono por todo lo que me
entiende
hiciste.
Entiende mal, sí,
¿me
sí,
entiendes?
Sí.
Yo te perdono. ¿Y qué es lo que está pensando el abusador? Listo.
Ajá, claro, no te entienden mal, te entienden listo, muy bien.
Listo.
Ellos saben muy bien lo que están haciendo.
Tengo el mango bajito, entonces, no. Hay situaciones y contextos, no todos los contextos son iguales. Hay contextos y situaciones donde el perdón perpetúa y cronifica e intensifica el abuso.
Así
entonces
es.
Hay que tener cuidado. No pongamos a los hijos, que pues tú tienes que reconectar y tratar de resolver esa relación con tu padre. Cuidado, ¿a qué lo estoy mandando? ¿Al matadero?
Sí.
Cuidado.
Cuidado con esos profesionales por allí que te mandan al matadero también.
Otra cosa que no hemos hablado y me gustaría saber su opinión, dime, es sobre utilizar métodos religiosos o espirituales para evitar contactar con la rabia, con la tristeza o dar ese perdón. Me refiero, ¿a qué me refiero? Uh-huh. Al bypass espiritual.
No, estoy absolutamente...
Al bypass espiritual. Entonces resulta que yo fui un curso de fin de semana y me bebí la ayahuasca y entonces yo fui, no, vine. Y me exorcicé de todos mis demonios. Entonces yo llego ahora y mágicamente yo perdono.
Bueno, yo con lo de la ayahuasca, precisamente, que he estado yo estoy muy conectada con el mundo del coach. Hay muchos terapeutas, médicos, psiquiatras, psicólogos como tú. Hay aparentemente una cosa que se llama que son microdosis de estas cosas, hay hongos y hay no sé qué, y se hace toda una terapia con esas dosis y terapia. Uh-huh. Aparentemente eso ha tenido resultados. Y con la de ayahuasca hay gente que jura por ello. No puedo decir nada de la ayahuasca porque no lo he hecho, ni lo voy a hacer, porque a mí esas cosas me dan terror. Pero sí estoy en contra, estoy en desacuerdo con el bypass espiritual, porque es lo mismo vestido con otro vestidito que decirle a la alarma de la pared, te perdono.
Entonces, tal
pretendes
cual
que se va a apagar. Tú con esas vainas no regulas un sistema nervioso.
Exactamente.
Porque además no vayan a creer que si tú tienes a una persona que tiene un sistema nervioso hipervigilante, que lleva décadas en ello, y la mandas a meditar, eso es contraproducente. Tú tienes,
exacto,
que empezar de a poquito. Entonces, para tú sacar a una persona del estado de congelación, por ejemplo, paralizado, y está aislada esa persona con ansiedad social, tú no la puedes mandar para una fiesta.
Claro.
Que eso sería la
claro, el error.
La tiene esa persona, poco a poco, de repente podría mandarle un mensajito de texto a su mejor amigo. Y así poco a poco ir movilizando esa energía para llevarlo al sistema nervioso simpático donde hay más energía y esa persona la podamos sacar para llevarla a la calma. Pero eso es todo un proceso.
Claro.
Entonces, Y eso es un proceso cognitivo, o sea, todo pero el trabajo.
Cuando mencionaba la ayahuasca, era por decir cualquier cosa que está de moda, pero hay muchos exotismos.
Sí.
Desde que la terapia del perdón, y entonces vas y pagas un fin de semana, yo no sé dónde, y oras y meditas, y te vas ahí de la montaña perdonando hasta el perro. Eso no es.
Te voy a decir lo que ahí sucede. Te voy a decir lo que ahí sucede porque eso yo lo he visto. Lo he visto porque esto es una cuestión de mercadeo. ¿Qué pasa? Entras, eso es una cosa que se contagia. Tú vas a un retiro donde se tocan heridas, donde se abren puertas, hay la corregulación, todo el mundo se abre. La mayoría, porque para eso pagaste para ir para allá, todo el mundo se ama, todo es una maravilla, todo lo que se trabaja. Y entonces, ¿qué pasa? Estás estimulando un montón de hormonas allí que te ponen en un frenesí, pero es una cosa que no es real, es un frenesí del momento. Te vas para tu casa y estás emocionada o emocionado, y qué maravilla, y eso se va menguando porque ya el frenesí se va bajando, ya no existe ese estímulo irreal, y después, ¿qué vas a hacer? Estás encerrada en el baño con un inhalador o con una bolsa respirando para que no te dé un ataque pánico, o miserable con tu depresión. ¿Eso hace?
Exactamente. ¿Eso claro, hace? Eso está claro. En ese caso, no, sí, y hay que aclarar esto, no es que estoy en contra de las terapias espirituales, holísticas, no, yo no estoy diciendo eso.
Es una herramienta.
Es una herramienta que en este contexto de los vínculos traumáticos debe ser usada con responsabilidad.
Exactamente.
Porque la sanación no es de gratis, el resultado de todo un proceso. No podemos vivir el resultado obviando el proceso. Tenemos que pasar por unas etapas en el duelo, por unas etapas en el proceso de sanación del trauma complejo, que no nos podemos saltar.
Porque no te la saltas ni que hagas lo que hagas.
Exacto. A tomar atajos.
No.
Tomar atajos, como me dijo a mí una vez una paciente. Rosaura, ¿tú me puedes recomendar alguna actividad que yo pueda hacer para sanar a mamá?
¿Sanar a quién? Tú no puedes sanar a nadie.
Bueno, pero tú, pero ella hablaba de sanar a mamá, y tú, cuando yo le pregunto, pero ya va, ¿cómo qué? Bueno, no es que yo vengo, es una persona, obviamente, que venía de todas estas prácticas, y yo fui a un retiro donde me dijeron que podía escribirle una carta a mi mamá, donde yo la perdonaba, y entonces, ¿te sirvió? No, bueno, no hay atajos, no hay caminos cortos.
Eso es para las personas que se lo quieren saltar, que no quieren comprometerse con su trabajo de sanación.
Exacto.
Mira, para hacer un trabajo de sanación profundo, para tú de verdad llegar al otro lado, tú tienes que estar dispuesta a hacerlo todo por ello. ¿Qué estás dispuesto a dar para tener la vida que tú te mereces? ¿Qué estás dispuesto a dar? Y tienes que dar, que jode.
No, y cuando tú le dices, bueno, tú quieres sanar, tú quieres de verdad sanar, échale pichón, siente tu rabia.
Siente tu rabia, claro que sí.
¿Qué? Siente tu miedo, siente tu tristeza, llora esa pérdida, porque es una pérdida y no es cualquier pérdida. Exacto. Perdéis la credibilidad en la humanidad. Cuando uno atraviesa un vínculo de esto, al final uno dice, Dios mío, ¿será que todo el mundo es así?
Sí.
Y la recobrar la confianza en el amor, en las personas, en el mundo, en la vida, toma tiempo.
Sí.
Y toma reprogramar. Y hay que reprogramar el sistema nervioso. Hay que reprogramar todo tu sistema de valores y creencias, porque lo que te dijeron que era amor no era amor, la lealtad no es incondicional, el respeto es un no negociable. O sea, reestructurar. Familia no es solo lo que te corre por las venas. Familia también es las personas que están contigo, que te apoyan, que te quieren, ¿ok? Esa es tu familia, lo que llamas tú la familia escogida. Sí. Es reestructurar toda tu.
Sí.
¿Ves? Entonces, eso no se logra con un retiro de fin de semana, ni con una carta, ni con una meditación.
Perdón, ya. No, eso no es así. Eso es mucho más complejo y requiere un gran compromiso y responsabilidad por tu vida. Nadie te va a venir a salvar. Nadie te va a venir a sacar las patas del barro. Lo tienes que hacer tú.
Exactamente. Tal cual.
Bueno, yo creo que esto ha sido, pero un mega episodio que me encantó. Me fascina porque estos son temas tan importantes. Ay, me fascina, estoy contentísima. Vamos a ver. Bueno, Rosaura, aquí nos vamos a ver muchas veces. Ahora tenemos que planificar el próximo episodio que vamos a hacer contigo, porque tenemos como 47 temas que hablar. Y es demasiado maravilloso hablarlo contigo, de verdad.
Qué bueno.
Totalmente. De acuerdo.
Sí, ¿verdad? Bueno, sí. Pues gracias por compartir tu sabiduría, que de verdad admiro, respeto, aprecio tu tiempo, todo lo que nos estás apoyando para poner este mensaje allí afuera, porque hay que hablar de esto, tenemos que tener esta conversación que es difícil, que es dura. A mí me llaman amargada, me llaman de todo porque creen que es que yo estoy brava. Yo no, yo lo que estoy es brava porque, si quieres saber por qué estoy brava, no, estoy preocupada porque esto es un tema que no se habla. Aquí tenemos que crear conciencia. Entonces, cuando yo hablo, existen madres horribles. Ay, mírala, parece que estuviera amargada y no sé qué. No, yo estoy estupendamente bien porque todo lo que habló aquí la doctora Rosaura, yo lo he pasado, me lo curré, ¿ok? Entonces, ahora mi preocupación o mi dedicación, mi misión es llevar la de mi hermana, por supuesto, que por eso tenemos este podcast, es informar, educar, crear conciencia para que haya una sociedad más saludable,
nuestra
más
amorosa. Historia, y compartir nuestra historia para que vean que sí lo hay, y con el hecho de compartir nuestra historia, pues puedan buscar la manera de salir de allí y que uno no lo cree, pero allá afuera hay un montón de familias así, que la sociedad te etiqueta que no lo puedes hacer, que no puedes tenerla, en el cual te pone, si tú llegas a hablar mal de tu familia o de tu mamá, tu papá, eres un hijo horrible. Y bueno, sí, yo he sido, que yo sepa, pues a mí me ha llegado a mis oídos que yo soy una familia, yo soy una hija horrible, por las cosas que yo he tenido que poner entre el medio para protegerme. Pero es la misión de este podcast es poder que la gente se pueda identificar, que nosotros podamos traer una Rosaura espectacular, gracias, donde pueda dar todos los tips y todas las cosas para que puedan buscar ayuda, de quién es la persona que tienen que buscar ayuda o cuáles son las características del profesional o de la guía para poder llegar ahí y poder sanar en realidad, ¿no? O poder empezar a atravesar el camino que, bueno, puede ser complicado, no hay un tiempo exacto, no es cada quien, cada historia, cada mundo es particular. Y bueno, yo a Rosaura de verdad me encanta oírte, me encanta que estés con nosotros y te lo agradezco enormemente. Y bueno, este capítulo ha sido fantástico, creo que un poco largo, pero
no,
creo
está
que
perfecto.
Tenemos que hacer muchos más en el cual que podamos dar más ayuda o más luz en este camino para que la gente pueda salir de allí.
Así es. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, un placer. Hemos conversado de todo y yo considero que sí, esto puede ser de mucha ayuda. Dimos muchos ejemplos para que, sobre todo de las cosas que se suelen, los errores que se suelen cometer con las víctimas de este tipo de familias que atraviesan estos duelos, lamentablemente en un contexto de un duelo que no está autorizado, un duelo que es minimizado y que incluso es castigado. Entonces, nosotros estamos honrando todas esas personas y todo ese dolor y todas esas experiencias. Se ha convertido, y yo la felicito por eso, en un lugar donde arrecharse con los padres está permitido.
Sí.
Donde cuestionar está permitido.
Sí.
Donde priorizar tu sanación por encima del perdón está permitido. Yo la felicito. Porque esto, quizás no sea políticamente correcto para muchos, pero no importa, siempre y cuando el objetivo se logre, que es ayudar a toda esta cantidad de personas a sanar.
Ay, me sacan
a sanar. Gracias. Así que yo la felicito, siga.
Gracias.
Obviamente va a haber gente que detracte, eso también está bien, estamos en un mundo ancho y largo, cabemos todos.
Sí.
Y no es que esta es la única verdad. Y aclaro, hay familias sanas, por supuesto que sí.
Claro.
O sea, bendito sea Dios, por supuesto que sí. Hay familias funcionales, claro que sí.
Uh-huh.
Pero este lado B, esta sombra también existe. Y hay que mostrarla, hay que arrojar luz sobre esta sombra, porque solo cuando tomamos conciencia de un problema estamos en capacidad de mover los recursos para resolverlo. Así que un millón de gracias. Espero, por supuesto, compartir nuevamente con ustedes y nos vemos. Sí.
Un beso para todos. Gracias. Nos vemos el próximo lunes.
Gracias. Adiós.
Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles.
Recuerda, la familia no tiene derecho a dañarte y mereces tu propia felicidad.
Juntos estamos construyendo un espacio donde el dolor se transforma en fortaleza y donde la verdad nos libera.
Hasta la próxima aquí en Familias Horribles.
Ayúdanos a compartir nuestro podcast.
Esta simple acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien.
Adiós.
Adiós.
Hasta la próxima.